El candidato Abelardo de la Espriella dijo aquí el martes que él no se oponía a un fracking responsable. Y dijo algo, dijo, es que el fracking es una obra de ingeniería y esa obra de ingeniería tiene que respetar todos los parámetros ambientales. No puede hacerle daño a una fuente de agua. Y dijo que él seguirá adelante como lo han hecho otros países con un fracking responsable. ¿Qué dijo Iván Cepeda ayer? No. Él va a continuar con la misma línea de política energética y económica del actual gobierno. Él seguirá el mismo camino. Es decir, para él no hay espacio de fracking responsable. Hablemos con dos personas que tienen dos puntos de vista distintos sobre el tema. Felipe Bayona fue presidente de Ecopetrol, hoy preside otra petrolera privada muy importante. Don Felipe, un placer saludarlo.
Julio, buenos días, un saludo para usted, sus oyentes y la mesa de trabajo.
María del Mar Pizarro es representante a la Cámara y, por supuesto, apoya al candidato Cepeda, está en el colectivo de gobierno del Pacto Histórico y nos atiende a esta hora. Representante, buenos días y bienvenida.
Buenos días, Julio, a todos los colombianos, a la mesa de trabajo y al doctor Bayona.
Pues primero las damas. Doña María del Mar, ¿para usted es o no es posible un fracking responsable?
Pues Julio, lo que nos ha demostrado la experiencia es que realmente esto no es posible. En Argentina, donde se ha avanzado mucho en la exploración por medio de esta técnica de gas, lo que se han creado son zonas que se llaman zonas de sacrificio en el área de Vaca Muerta. Y la gente que habita estas zonas ya no puede tomar agua del grifo, tiene que traer agua en bidones para consumir. Y también vemos que en Colombia tenemos una geografía distinta a la de Argentina, a la de Estados Unidos, tenemos muchos más acuíferos. Y lo que pasa con el fracking es que cuando se rompe la roca se ingresan muchos químicos, benceno, tolueno, xileno, químicos que son tóxicos pero que además son cancerígenos, y hay una grave preocupación porque estos químicos entrarían a nuestras aguas subterráneas contaminando los afluentes hídricos, las cuencas. Entonces, pues mi pregunta es que el agua no es un recurso absolutamente vital que necesitamos proteger y cuidar en este país. ¿Qué zonas del país estamos dispuestos a llamar zonas de sacrificio? ¿Sí? O sea, ¿estamos dispuestos a sacrificar el Mar Caribe al frente de Santa Marta o estamos dispuestos a sacrificar los manatís en el Santander? Entonces, yo realmente me pregunto cómo es posible hacer fracking sostenible si no se ha podido hacer en otras partes del mundo. Mire, España, Alemania, la mayoría de países desarrollados han prohibido el fracking en sus territorios. Y esto es porque para ellos la vida, la soberanía nacional es más importante.
Don Felipe, ¿es posible un fracking responsable o, como escuchamos el martes, concebirlo como una obra de ingeniería que sea respetuosa del agua y de la vida, como dice María del Mar?
Sí, primero un saludo, María del Mar, mucho gusto. Y Julio, yo le diría lo siguiente, hay que partir de una base, y es que cualquier actividad que nosotros hagamos en el día a día, cotidianamente, genera un impacto. Y eso puede ser a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel industrial. Y definitivamente lo que tenemos que hacer es disminuir el impacto de lo que hacemos. Y en el término del fracking, particularmente, donde Estados Unidos tiene una experiencia amplia, Argentina también tiene una experiencia amplia, personalmente considero que el fracking se puede hacer de manera responsable. Existen las regulaciones, existen los procedimientos. De hecho, Julio, pues compartirles que la semana pasada estuve en Argentina, en Vaca Muerta, en Neuquén, mirando el montaje de operaciones de fracking que vamos a arrancar el día de mañana. Y hay un tema bien importante, inclusive lo ha mencionado la presidenta Sheinbaum de México. El fracking ha avanzado. Y se puede también, yo creo, considerar, Julio, como una actividad de construcción. Un pozo petrolero es una construcción construcción donde se utiliza acero, se utiliza cemento, se utilizan algunos otros elementos, y en ese sentido sí puede ser considerado como una actividad de construcción. Y yo personalmente creo que sí se puede hacer de manera responsable. ¿Qué me preocupa a mí, Julio? Y es que así como la tecnología ha avanzado, que Colombia se quede rezagada en términos de soberanía energética, por ejemplo, que tengamos que depender de gas, que tengamos que importar de otros países a costos posiblemente más altos, y en últimas, ¿qué queremos? Que la energía pues sea un motor potente para cerrar brechas en el país.
Sí, antes de hacerle la pregunta a la congresista, hay noticia de última hora porque la representante Gloria Arizabaleta canceló la rueda de prensa que iba a ser a las 10:30 a.m. a propósito, Julio, de su anuncio de la Procuraduría de suspenderla por todo lo que hizo desde la Comisión de Acusación. Estamos muy pendientes de si va a decir algo. Pero mientras tanto le pregunto, representante María del Mar, desde la campaña de Abelardo de la Espriella también han dicho que para eso está la tecnología, para mitigar los impactos, y de hecho muchas personas que están apoyando este fracking sostenible dicen que aquí lo que hay es una discusión ideológica y no técnica.
Pues lo que dicen las cifras es muy claro, y es que el fracking puede contaminar entre 4 y 13 millones de litros de agua. Si nosotros inyectamos agua a alta presión para fracturar la roca a 1.500, 2.400 metros de profundidad, ¿qué tan cerca están en realidad los acuíferos que abastecen a estas comunidades? Nosotros no tenemos un estudio hidrogeológico, digamos, donde podamos mapear cómo se mueven estas aguas subterráneas, y no podríamos saber estos químicos tóxicos y cancerígenos, digamos, hasta dónde y hasta qué comunidades van a llegar. Entonces, por ejemplo, la presidenta Sheinbaum, que hace poco dijo que iban a estudiar, a investigar si había alguna forma de hacer fracking de manera sostenible. Porque en este momento es claro, y ella lo dijo en su discurso, no hay una forma sostenible. Van a investigar y van a ver si se puede hacer de esa manera, pero en este momento, como lo dije anteriormente, lugares como Argentina, como Vaca Muerta, son zonas de sacrificio donde la gente no tiene acceso al agua potable, y esa es nuestra mayor preocupación.
Ingeniero Bayón, una de las cosas que señalan algunos expertos en este asunto, que es un asunto complejo de entender porque pues es un asunto técnico, es que en efecto la técnica pues ha avanzado mucho y que ya incluso hay yacimientos de no convencionales, como por ejemplo el Permian en Estados Unidos, cuya huella de carbono es menor a los hidrocarburos tradicionales que por ejemplo hacemos en Colombia. ¿Eso es cierto?
Finosa, buenos días. Pues primero, efectivamente, y me devuelvo un segundo, si me permiten, la preocupación de la representante María del Mar es absolutamente válida. Todos queremos cuidar el agua, y sobre todo en un país como Colombia, que fíjese que hoy tenemos un déficit de agua potable en tanta gente. ¿Cómo hacemos para que esa gente tenga acceso a agua potable? El tema de distancias es absolutamente fundamental. De hecho, contarle que los pozos que se están perforando en Argentina, ya perforamos los primeros 5, tienen 3 kilómetros de profundidad vertical y después 3 kilómetros de desplazamiento horizontal. Y entonces, entre ese punto del subsuelo y donde están las aguas que son potables, principalmente en Argentina usan ríos, ¿no?, de los cuales tenemos un montón en Colombia, hay una separación muy grande, de separación natural, digamos, por las capas propias del subsuelo, pero también por la construcción mecánica de los pozos. Y en términos de emisiones, efectivamente, y pues acuérdense que Colombia hace fracking hace 7 años en el Permian, de la mano de un socio extranjero, donde las emisiones han estado alrededor de 7.8 kilogramos de CO2 por barril, 8 kilogramos de CO2 por barril. En Colombia podemos estar en 30, 40 o 50, inclusive se mencionó 64 en algún momento. Entonces, sí hay muchas menos emisiones. ¿Y por qué? Porque la aproximación, otra vez por tecnología, es que desde el principio se diseñen estos sistemas para que no haya emisiones, sobre todo de metano, no únicamente de CO2, sino de metano a la atmósfera. Eso entonces es cierto, Espinosa.
Representante María del Mar, hay países como por ejemplo China, Brasil, Argentina y ahora México que ya están dando o están utilizando este sistema del fracking. ¿No sería ideal comenzar a estudiar la posibilidad de que o aprender de estos países para
implementar este modelo en Colombia y no perder esos recursos que son fundamentales y claves para la obtención de mayores recursos, por ejemplo, para la reducción de la pobreza, por ejemplo, para atender todos los problemas de salud que está afrontando el país?
Pues es que nosotros no estamos diciendo que no se explore gas, lo que estamos diciendo es que no se explore por medio de fracking. Nosotros digamos que tenemos dos grandes pozos descubiertos, Sirius y Papayuela. Solo Papayuela nos podría podría darnos el 80% de la demanda nacional de gas. Y Sirius se puede poner en funcionamiento en el 2029. O sea, en 3 años nosotros ya podríamos tener una, podríamos responder a la demanda de una forma tradicional sin necesidad de contaminar nuestros acuíferos. Ahora, México dijo, vamos a investigar, como le dije anteriormente, si se puede hacer fracking de manera sostenible. Entonces, pues esperemos a ver si estos países que tienen mayor experiencia en la extracción de gas por medio de fracking logran mejores resultados ambientales. Y cuando nosotros tengamos una prueba científica contundente de que se puede extraer gas sin contaminar el agua de los colombianos, pues lo hacemos. Es que aquí no nos estamos, oponiendo a la industria. Yo he sido empresaria, yo realmente creo en la industria colombiana y la importancia de ella. Sin embargo, creo también que ya tenemos, fuentes de gas que son, que se pueden explotar de manera sin fracking, de manera tradicional, que pueden responder a la demanda. Entonces tampoco entiendo esta necesidad de hacerlo inmediatamente.
Sí, doctor Bayón, y es que justo estamos hablando mucho de este fracking sostenible, pero lo cierto es que se puede decir o podemos seguir diciéndole fracking sostenible a una actividad que sigue dependiendo de los combustibles fósiles. ¿Usted qué cree y ese desarrollo al que debe mirar el país?
Sí, pues yo les digo lo siguiente, en un país como el nuestro, donde 11 millones de colombianos andan en moto todos los días y requieren gasolina, y esa gasolina pues es absolutamente fundamental, es para la subsistencia, para el transporte, para un negocio, para que los colombianos tengan mejor calidad de vida. Los combustibles fósiles incluyen el gas. Fíjense que 80% de los colombianos tocamos el gas todos los días. Lo único es que pues, se perdió ahora la soberanía porque 30% del gas es importado. Y mucho de ese gas viene de fracking de Estados Unidos. Parte de los crudos livianos que se están cargando en las refinerías en el país vienen de fracking de Estados Unidos. Entonces yo coincido con la representante en que primero el agua es absolutamente fundamental, absolutamente fundamental. De hecho, propósito debería ser cómo le llevamos agua potable a la gente y cómo algunas otras actividades que no necesariamente son legales, pues no impactan los ríos que en últimas van a ir al mar. Coincido también en que hay zonas donde uno no debería hacer actividades de fracking. Desde ya. El Magdalena Medio, del que más se ha hablado, es una de las cuencas posibles para hacer fracking, pero no es la única cuenca posible. Hay 14 cuencas identificadas en el país. Entonces, yo creo que los combustibles fósiles son parte de nuestra vida, los utilizamos todos los días. De hecho, hoy que nos falta gas, ¿qué estamos utilizando en las industrias? Muchos industriales se han pasado a propano, butano, se han pasado a diésel, y los combustibles son absolutamente fundamentales. Y vuelvo a un punto que decía al principio, debemos tratar de recuperar soberanía energética. Y eso es que en la medida de lo posible los colombianos usemos los recursos de los colombianos para el beneficio del país. Los que no tengamos, si tengamos que importar, lo hacemos. Pero si tenemos los recursos en el país, deberíamos usarlos para el bien de todos los colombianos.
Ellos son el experimentado expresidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, y la representante del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro. A ambos, muchísimas gracias. El debate apenas comienza. 8 de la mañana.